Este episodio es patrocinado por Chiesi.
Hola a todos, bienvenidos a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina. Basado en el podcast original The Incubator, creado por Dr. Ben Corcia y Dr. W. Barbao. Nosotras somos Marla Fortuna,
Laura Molina
y Valentina Giraldo.
Bienvenidos.
Hola a todos, bienvenidos de nuevo al podcast. Es domingo y ya estamos de vuelta.
¿Cómo están, chicas?
Es bueno estar de vuelta, estamos bien.
Sí, qué bueno estar de nuevo aquí con ustedes, conversando de estos temas tan interesantes de neonatología.
Entonces, ¿empezamos?
Sí, empiezo yo. Bien, supongo, entonces, con el primer artículo. Este primer artículo del que voy a hablar hoy fue publicado en BMC Pediatrics. Se llama Sildenafil Oral versus Intravenoso para la Hipertensión Pulmonar en Neonatos, un ensayo aleatorio. El primer autor es Chinmay Chetan. Se trata de un artículo que viene de la India. Es un artículo muy interesante. Ellos están armando el caso del que en la India, que tiene recursos más bajos, como no tienen acceso fácil al óxido nítrico, entonces dependen bastante en el sildenafilo.
Y bueno, es importante acotar que en verdad aquí en los Estados Unidos el óxido nítrico es muy caro.
Y para la gente que está escuchando desde el extranjero, tenemos que hacer con mucha frecuencia lo que llaman aquí el peer-to-peer, que es cuando un médico de la compañía de seguros nos llama para decir, hey, ¿está usted utilizando el óxido nítrico y por qué? O sea, explícame por qué, porque si no convences a ese colega de que ese uso sea justificado, entonces rechazan cubrir el costo del tratamiento. Y para la gente también que no sabe, si nos fijamos en los tanques de óxido nítrico, el tanque tiene un medidor y entonces a medida que se abre ese tanque se calcula el tiempo y ahí se le factura al paciente la cantidad que se haya usado.
En verdad esto me parece bien curioso. ¿Ustedes saben de alguna otra medicina que tenga esto, el medidor? Porque yo no conozco ninguna otra.
No, ni yo. Y sabes que un día le pregunté a uno de los residentes porque hay un contador en el tanque y me dijeron, o sea, tal cual, así es como sabemos cuándo se está consumiendo y es por el tiempo que se deja el tanque abierto. De todos modos, en ese artículo el doctor Chetan y colegas hacen la pregunta, ¿cuál es la diferencia en la eficacia y los efectos secundarios entre las dos formas de sildenafilo, ya sea oral o intravenoso? Y creo que es una pregunta muy interesante porque el doctor Kursha tiende a usar el sildenafilo intravenoso cuando la oral ya no es opción, como por ejemplo cuando el bebé está por entrar al quirófano o algo así, pero nunca se ha sabido realmente si los dos son iguales en términos de eficacia y si hay una diferencia que se debe de tener en cuenta. Se trata de un ensayo abierto, paralelo y aleatorizado que se diseñó y se realizó en una UCIN de nivel 3 en un centro médico académico urbano de Pune, en India. Estudiaron a niños entre febrero del 2019 y diciembre de 2020 y fueron aleatorizados uno a uno, o sea, ya sea a sildenafilo oral o intravenoso. Y se fijaron en los bebés prematuros tardíos, que creo que es una población adecuada, y en los bebés a término, que sería cualquiera por encima de 34 semanas. Estos bebés tenían hipertensión pulmonar, lo que se definió como tener una presión arterial pulmonar superior a 25 milímetros de mercurio en el ecocardiograma dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento. Excluyeron a cualquier persona con cardiopatía congénita, hernia diafragmática congénita, anomalías congénitas letales y cualquier contraindicación para el sildenafilo oral o intravenoso, ya sea, por ejemplo, hipotensión sistémica, enterocolitis necrotizante, hemorragia digestiva, y tampoco incluyeron a los bebés que recibieron el óxido nítrico. Entonces, una de las cuantas preguntas aquí, desde el punto de vista de diseño, es ¿cómo diagnosticaron, obviamente, esta hipertensión pulmonar persistente? Todos los bebés prematuros y a término que ingresaron en la UCI con oxígeno nasal, soporte no invasivo o soporte invasivo, fueron examinados para detectar la hipertensión pulmonar con un eco cada 24 horas durante las primeras 72 horas después de nacimiento. Entonces, de ahí midieron las presiones pulmonares a través de la velocidad de la regurgitación tricúspidea. Realmente no tenían un desglose de lo que definían como leve, moderado o grave. Y esa es toda la información que tenemos por ese lado. En cuanto a los medicamentos, el grupo de sildenafilo oral comenzó un régimen de 6 horas, 1 miligramo por kilo por dosis, y los bebés del grupo intravenoso recibieron una dosis de carga de 0,4 miligramos por kilo durante 3 horas y seguida de una infusión de 1,6 miligramos por kilo al día. Los resultados que buscaban eran el tiempo que se tardaba las presiones pulmonares en bajar de 25 milímetros de mercurio y lo calcularon de tal forma que hicieron una ecocardiografía funcional cada 12 horas hasta que las presiones estuvieron por debajo de 25. También observaron algunos otros resultados secundarios, que sería el tiempo de índice de oxigenación para que disminuyera un 20%, los días de ventilación, la duración de la estancia en el hospital, algunos resultados como el fracaso del tratamiento, lo que significa que tuvieron que recurrir a otra cosa para tratar las complicaciones de la hipertensión pulmonar y el tiempo para alcanzar la alimentación completa. Entonces, entremos en algunos de estos resultados. Pudieron inscribir a 40 neonatos de más de 34 semanas de los 2,400 que tenían ingresados en la UCI. Esos 40 neonatos fueron diagnosticados con esta hipertensión pulmonar persistente de leve a moderada y la mediana de la edad gestacional y del peso al nacer era de unas 38 semanas y 2,800 gramos. Las características de referencia eran más o menos las mismas, excepto que el grupo del sildenafilo oral tenía peores puntuaciones de APGAR al primer minuto y a los 5 minutos, y creo que fue como el puntaje de 5 contra 7 y 7 contra 9. Tenían un montón de razones para que estos niños tuvieran hipertensión pulmonar y incluían sobre todo el síndrome de aspiración de meconio, la neumonía, la asfixia al nacer. También había algunas sepsis, unos con taquipnea transitoria del recién nacido, síndrome de dificultad respiratoria y 3 casos en el grupo oral que eran idiopáticos. Entonces, el sildenafilo pudo reducirse en el 85% de los neonatos que lo recibieron por vía oral y por 75% en el grupo intravenoso. Y no fue una diferencia significativa. El 15% de los neonatos del grupo oral y el 25% del grupo intravenoso tuvieron que empezar a tomar algún otro tipo de vasodilatador pulmonar. Como digo, no es una diferencia igualmente significativa porque las cifras de esta eran bastante bajas. En cuanto al resultado primario, fueron capaces de disminuir el sildenafil oral y el intravenoso a las 48 horas de vida, más o menos. Y el rango intercuartil es un poco diferente entre los dos, pero siguen siendo 48 horas, por lo que no hubo así como una importancia real. Después de que disminuyeran el sildenafilo, 3 neonatos tuvieron un aumento de rebote en la presión arterial pulmonar en el grupo oral y 5 tuvieron un rebote en el grupo intravenoso. Y también lo interesante y que sí fue estadísticamente significativo fueron que algunas de estas complicaciones también estaban asociadas a los tratamientos. Esto implicó hipotensión, y no vieron ningún caso de hipotensión en el grupo de oral, pero sí vieron 4 de 20 en el grupo intravenoso, y luego un bebé del grupo intravenoso tuvo un episodio de contractilidad cardíaca mala. Entonces, en la conclusión de este estudio, básicamente ambas vías de administración del sildenafilo para la hipertensión pulmonar son beneficiosas, pero sí hay que tener cuidado, hay que vigilar la hipertensión y también la contractilidad cardíaca si se usa intravenoso. Yo no sé si este artículo realmente responde a la pregunta, pero es un estudio pequeño y no deja de ser un dato. No sé, me pareció interesante. ¿Comentarios, Marla?
Siento que este estudio es importante saberlo porque es raro no tener que cambiar de oral a IV, entonces tienes que saber cómo vas a usar el producto.
Sí, sí. Y, o sea, quiero decir, para nosotros o para los doctores, los bebés que suelen estar muy enfermos tienden a comenzar con el óxido nítrico, pero la pregunta es si se debería empezar en su lugar con el sildenafil intravenoso y si eso va a funcionar. Pero a veces hay un poco de miedo también de lidiar con la farmacia.
Claro que sí. En verdad, en este momento, en el centro del Dr. Corcha y Dr. Bebao, esto es más fácil, la farmacia es más accesible, pero hay lugares donde en verdad no es tan accesible.
Sí, y obtener el óxido nítrico también es más fácil y, por supuesto, así ha sido en los lugares donde el Dr. Corcha ha trabajado.
Sí, también es más rápido. A veces cuando lo necesitas, lo necesitas. Uh-huh.
Bueno, ¿a dónde nos llevas ahora?
Bueno, yo voy a empezar con el segundo artículo. Este artículo titulado El efecto de la posición de la cabeza en la oxigenación del tejido cerebral en bebés prematuros. Un estudio ensayo clínico aleatorio. El autor principal es Zeynep Mohammadi. Esto está publicado en el Journal of Perinatology. La pregunta que se hace realmente es, ¿el posicionamiento de la cabeza cambia la oxigenación del tejido cerebral? Obviamente, este es un área de debate en un curso, porque una gran cantidad de los paquetes de hemorragia intraventricular utilizan la posición de la cabeza en la línea media con o sin cierta inclinación. Pero los datos no son realmente sólidos sobre si esto realmente ayuda a prevenir la hemorragia intraventricular. Este estudio no trató de responder a esta pregunta específicamente, sino que estaba observando la oxigenación del tejido cerebral utilizando espectroscopia de infrarrojo cercano, NIRS, NIRS, para decir, ¿cambia la oxigenación del tejido cerebral? O supongo que lo que podemos responder es si cambian nuestras mediciones de NIRS. El diseño del estudio es un estudio de cohortes. Los criterios de inclusión fueron todos los bebés prematuros de menos de 32 semanas y menos de 1.500 gramos ingresados en la UCI en este hospital de Mashhad.
Eso es en Irán, ¿correcto?
Sí.
Me parece que la autora es una enfermera ya que es de la Escuela de Enfermería y Matronas y eso me parece estupendo porque me alegra que haya variedad de profesionales de todo el mundo en el grupo.
Claro que sí, eso es increíble. En este caso, en el estudio, dicen que los bebés debían no tener hemorragia intraventricular. Tienen inclusión de Apgar, Apgar mayor de 5 el primer minuto y mayor de 7 a los 5 minutos, lo que me pareció muy bueno para los bebés de menos de 32 semanas. Necesitaban tener una hemoglobina mayor de 12 y una presión arterial mediana considerada normal, pero no nos dieron cuáles eran esos parámetros. Los criterios de exclusión eran cualquier bebé que tuviera una vía intravenosa conocida o que tuviera una hemorragia intravenosa y o necesitara una transfusión de sangre. La intervención consistió en el uso de 6 combinaciones de posiciones de la cabeza, de las que hablaré más tarde. Tenían 39 bebés que se sometieron a la posición de la cabeza dentro de las primeras 48 de vida. Los bebés sirvieron como un grupo de control porque se les colocó el monitor NIRS para evaluar la oxigenación del tejido cerebral en la línea del base, que no describía ninguna posición de la cabeza en particular. A continuación, en el transcurso de las 12 horas, pasaron por las 6 posiciones, cambiando de postura cada 2 horas, y se registraron las mediciones en estas posiciones, además de las constantes vitales, el oxímetro de pulso, es decir, la saturación arterial de oxígeno periférica. Ahora les comentaré sobre las 6 posiciones que usaron en este estudio. La primera posición era la cabeza en línea media con la cama a 0 grados, así que no había ninguna inclinación. En la segunda posición, la cabeza giraba 45-60 grados desde la línea media hacia la izquierda, con una inclinación de 0 grados. Luego, en la tercera posición, la cabeza gira básicamente a lo contrario, es decir, 45-60 grados desde la línea media hacia la derecha sin inclinación, es decir, 0 grados. La cuarta posición, entonces, es solo la línea media con la cabeza inclinada 15 a 30 grados. La quinta posición es básicamente una combinación, así que la cabeza rota hacia la izquierda con inclinación. Y la posición 6 es la cabeza girada hacia la derecha con inclinación. Ellos querían observar las diferencias entre estas posiciones. Las características basales, la edad media de inscripción fue de 30 horas, y ninguno de los criterios demográficos recogidos fue significativo con respecto a la saturación de oxígeno basal. El resultado primario era cuáles eran las mediciones en cada una de estas posiciones usando el NIRS. No estoy segura de que sea totalmente útil si solo leo esto en voz alta, son bastante similares, pero hubo algunas diferencias significativas. Fue significativamente menor en la tercera posición en comparación con la línea base.
Para aclarar, las 3 primeras posiciones eran que el bebé tuviera la cabeza abajo y en la línea media, derecha o izquierda. No entiendo por qué tendrían la cabeza del bebé inclinada, porque así era casi como si le hubieran puesto una almohada debajo de la cabeza del bebé. Luego, en las tres últimas posiciones, ya sea en la posición 4, 5, 6, la cabeza del bebé está inclinada y es en su línea media en la posición 4 derecha o izquierda de 5 y 6.
Sí, bueno, en los dibujos que el artículo utiliza, pareciera que elevaran la parte de la cabeza de la cama, como si estuvieran en una tumbona o una silla reclinable. No es como si tuvieran una almohada, sino como la parte de arriba de la cama se estaba moviendo. Pero es un punto interesante porque eso sería diferente. Si la cama está totalmente inclinada versus si es solamente una almohada o solamente la parte de arriba de la cama.
En los diagramas que tenían no parece que se mueva el ángulo de la cama en la que descansa el bebé dibujado. Eso queda en 0 grados, que solo están introduciendo algo justo antes de los hombros donde la cabeza se mueve hacia arriba y hacia abajo.
Claro que sí, es importante ver a las imágenes porque eso puede cambiar cómo estamos evaluando el artículo, así que es importante que lo lean. Lo que les diré es que fue significativamente menor en la tercera posición, que es la cabeza girada a la derecha con la cama a 0 grados de inclinación en comparación con la línea de base. En esta misma posición, la cabeza hacia la derecha sin inclinación comparada con la primera posición, que es la línea media sin inclinación. La cuarta posición, que es la línea media con una inclinación significativamente más baja con la cabeza a la derecha. Además, era más baja en la segunda posición, que es la cabeza hacia la izquierda sin inclinación, en comparación con la primera, que es la cabeza en línea media sin inclinación. Pero no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las demás posiciones. Además, no hubo diferencias en la frecuencia respiratoria por posición, en la presión arterial media del mapa por posición o en la saturación arterial de oxígeno. En cuanto a la frecuencia cardíaca, la cuarta posición, que es la línea media de la cabeza con una inclinación, tuvo realmente frecuencias cardíacas más altas que la primera y la sexta posición. La línea media sin inclinación y la sexta a la derecha con inclinación, habían frecuencias cardíacas más altas en la sexta posición, que era la cabeza a la derecha con inclinación, significativamente más alta que casi todas las demás posiciones, primera, segunda, tercera y quinta. Solo no era más alta que la línea media con elevación y sin giro de la cabeza. Las conclusiones del estudio fueron que, en este estudio, la línea media de la cabeza, con la cabecera de la cama elevada entre 15 y 30 grados, tenía la mayor oxigenación de los tejidos, y que en la tercera posición, que era la cabeza girada hacia la derecha, tenía la saturación más baja. Lo que en verdad no sé qué pensar de esta información. Creo que probablemente hay algo sobre la posición de la cabeza, simplemente no tenemos suficientes datos. Los estudios son demasiado pequeños y ¿fue esta la medida correcta? No lo sé, todavía no sabemos. ¿Fue cerca y esta excreción fraccional de oxígeno es equivalente a la saturación del cerebro?
Tienes toda la razón, creo que la evidencia es escasa en este tema y también el Dr. Korsha ha mencionado que en las instituciones en las que ha estado esa pregunta ha surgido y no ha habido una respuesta concreta porque la evidencia que existe es inconsistente.
Sí, hubieron dos revisiones, Cochrane en 2020 y 2017, que ni siquiera dijeron necesariamente que no habían diferencias, solo que no habían suficientes datos.
Sí, también el Dr. Korsha mencionó que lo que más le gustó de este documento fue cuando el artículo mencionó que las enfermeras deben considerar la importancia de la posición de la cabeza para mejorar la oxigenación cerebral de los bebés prematuros en la UCI. Y menciona que lo más probable es que se trate de un artículo escrito por enfermeras en Irán y que para él fue un gran recordatorio para tomar eso en cuenta en su práctica, porque en su unidad y en el de la doctora Daphna han estado teniendo discusiones sobre los paquetes de neuroprotección y todas esas cosas que deben de considerar.
Creo que esta está en nuestra unidad y en la mayoría de las unidades, ¿no?
Sí, también mencionó que le pareció que en este artículo parece que la responsabilidad le cae a la enfermera porque parece que ellas o ellas son las que toman las decisiones y que el artículo casi parece como un anuncio público que dice, oye, si eres enfermera de la UCI, debes prestar atención a la posición de la cabeza. Y menciona que esto a él lo hizo sentirse muy afortunado porque tiene a su disponibilidad un grupo multidisciplinario que incluye de enfermeras y médicos que se ocupan de esto. Así que es estupendo ver cómo funcionan esto en otros países. A mí me pareció que era, o dio un buen vistazo a la vida de una enfermera de la UCI en Irán, que tiene que preocuparse por esas cosas, porque tal vez los médicos, debido a la dotación de personal, debido a los recursos, no sé, están preocupados por otras cuestiones y por lo tanto esto recae en las enfermeras. Pero es muy importante para mí que eso estuviera en las implicaciones.
Claro que sí, a mí me parece que también es interesante y ver el otro punto de vista de otro tipo de profesionales. Así que bueno, Valentina, continúa.
Bueno, entonces el siguiente artículo del que quería hablar es otro artículo que desde el punto de vista editorial. Antes de empezar, debo mencionar que el nombre de la molécula de la que vamos a hablar se llama presepina. Entonces, el artículo publicado en JAMA PIT se llama La presepina para el diagnóstico de la sepsis neonatal de inicio temprano, revisión sistemática y análisis MID. El primer autor es Chiara Poggi y es un artículo de Italia. La idea es que existe un marcador llamado presepina que procede de la escisión del CD14 por las proteasas bacterianas circulantes durante la sepsis. El artículo analiza si podemos utilizar este marcador para diagnosticar la sepsis de inicio temprano. Obviamente están haciendo un fuerte caso de por qué esto sería útil en la sepsis de inicio temprano, porque realmente no tenemos buenos marcadores inflamatorios. Los marcadores de inflamación como la proteína C reactiva y la procalcitonina suelen estar muy altas y se disparan con la reacción a los estímulos no infecciosos en las primeras 48 horas. Los bebés acaban siendo tratados o trabajados por sepsis, a veces incluso reciben antibióticos empíricos, así que tener un marcador que nos ayude a tomar una decisión sería muy, pues muy, muy bueno, muy bienvenido. Este análisis MID y ha habido estudios sobre este marcador que el doctor Kosha menciona que antes no conocía, pero menciona que también por haber un análisis medio sobre eso en JAMA PIDS le llamó mucho la atención. El artículo también menciona que no hay muchos estudios que hayan analizado solo la aparición temprana. Algunos estudios han analizado la aparición temprana y la aparición tardía, pero hablaremos de eso en un segundo. Entonces, el objetivo del estudio del análisis era evaluar la presepina y su precisión para el diagnóstico de la sepsis neonatal de inicio temprano. Se incluyeron estudios basados en los siguientes criterios. Primero, los estudios que incluyeron a los recién nacidos de términos o prematuros. Segundo, estudios con un diagnóstico de sepsis de inicio temprano, como el resultado evaluado se definió como sepsis comprobada por cultivo y eso se utilizó para su análisis primario, o un diagnóstico de sepsis clínico o comprobado por cultivo, lo que significa que si el clínico no tenía un cultivo positivo, pero determinaba que se trataba de una sepsis, entonces eso también se consideró un resultado. Los estudios que utilizaron esto como resultado se utilizaron para el análisis secundario. Y tercero, los estudios que utilicen los valores de presepina durante el estudio inicial de la sospecha de sepsis de inicio temprano. Criterios de exclusión de estudios que no incluían sepsis de inicio temprano y estudios que faltaban datos sobre la sensibilidad o la especificidad. Y también estudios que fueran informes de casos, comentarios o revisiones.
Eso es importante, ¿verdad? Porque hemos hablado de eso muchas veces y entonces, o sea, nuestras definiciones de enfermedad de la investigación son importantes, ¿no?
Sí, pero hablemos un poco de los resultados. Hubo un total de 2 estudios que cumplieron los criterios de inclusión para el análisis primario y luego un total de 23 estudios, por lo que otros 11 cumplieron los criterios de inclusión para el análisis secundario. En el análisis primario, entre los 2 estudios que incluyeron 828 recién nacidos de cualquier edad gestacional, la sensibilidad y la especificidad conjuntas fueron del 0,93 y 0,91 respectivamente. Bastante impresionante. La proporción de probabilidades de diagnóstico combinada fue de 131,7. Bueno, repasemos primero de nuevo qué es la proporción de probabilidades de diagnóstico. La proporción de probabilidades diagnósticas es la probabilidad de una prueba positiva en aquellos que tienen la enfermedad en relación con la probabilidad de una prueba positiva en aquellos que no tienen la enfermedad. Como mencionamos antes, este valor fue de 131,7. Entonces, el análisis de subgrupos mostró que la especificidad de la presepina se asoció con la inclusión de solo sepsis de inicio temprano o toda la sepsis neonatal. La presepina y la exactitud no se asociaron con la edad gestacional. Pero sobre eso, quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando se estudia en el resultado, a pesar de que la edad gestacional como un continuo no se asoció realmente con la precisión, no encontraron diferencias en los preceptos y la precisión entre los estudios que inscribían solo a los recién nacidos a término frente a los recién nacidos prematuros, mientras que los estudios que inscribían a los recién nacidos a término y prematuros mostraron una especificidad significativamente menor en la comparación con los que inscribían solo a los recién nacidos a término, pero no una sensibilidad o la proporción de probabilidades diagnósticas significativamente diferente. Parece que funciona bastante bien en el término y un poco menos cuando se incluye el premis allá. Pero creo que eso es bueno porque la pregunta que suele surgir es sobre todo para los bebés a término. Es realmente la separación de los padres. Los estudios que incluyeron solo a recién nacidos con sepsis de inicio temprano mostraron una mayor especificidad en comparación con los que incluyeron una población mixta de sepsis de inicio temprano y sepsis de inicio tardío, pero no hubo una diferencia significativa en la sensibilidad o en la proporción de probabilidades diagnósticas. En cuanto a la conclusión de la revisión sistemática y el análisis SMIT, sugiere que la presepina es un biomarcador preciso para el sepsis de inicio temprano, pero que se justifica la realización de ensayos clínicos para evaluar su utilidad y seguridad para reducir la exposición temprana a los antibióticos, especialmente en el caso de los bebés prematuros. Si alguien menciona la presepina, ahora ya lo saben.
Yo tampoco lo sabía, ahora lo sabemos.
Sería útil, además de la calculadora de sepsis de inicio temprano, tal vez mejoremos en la clasificación de estos niños.
Todos buscamos alguna prueba que nos ayude a identificar. El siguiente artículo se titula Inicio y duración del contacto piel con piel en infantes muy extremadamente prematuros, un estudio de registro. El autor principal, Agnes Linner, viene aquí de The Journal of Acta Pediatrica y está hecho en una unidad en Suecia. ¿Cuál es la pregunta aquí? El estudio pretendía describir cómo se practica el contacto piel con piel en el bebé extremadamente o muy prematuro con sus padres en las unidades neonatales suecas. El diseño del estudio es un estudio de cohorte observacional que utiliza el Registro Nacional Sueco de Calidad que recoge datos de los bebés y se centra en los bebés nacidos con menos de 32 semanas. Así que los criterios de inclusión fueron, para los bebés extremadamente prematuros, menos de 28 semanas y para los bebés muy prematuros, menos de 32 semanas, nacidos entre el 1 de enero del 2020 y el 19 de octubre del 2021. Querían observar realmente eran las tasas de cuidados piel con piel en el primer día de vida y en la primera semana de vida y luego también observar las horas de piel con piel por día. También hicieron un análisis de subgrupos para observar a los bebés que tenían datos de cuidado piel con piel en el 2019 y evaluar si había alguna diferencia debido a la pandemia de COVID-19, que sabemos que revolcó un poquito la comunidad médica. En cuanto a las características iniciales, había 1,483 bebés lactantes inscritos en el registro y se excluyeron 8 por falta de datos sobre el contacto piel con piel en la primera semana. La edad gestacional media fue de 28 semanas, pero el rango era de 22 a 31. Y un peso medio al nacer de 1.205 gramos y ese rango fue de 360 gramos a 2.810. El resultado primario era el tiempo transcurrido hasta el primer contacto piel con piel y habían 782 niños con información sobre el momento en el que se produjo ese primer contacto. La edad gestacional media de este subconjunto era de 28 semanas y el peso medio al nacer era de 1.175 gramos. Entonces, para esos recién nacidos, el tiempo medio global de iniciación de los cuidados piel con piel fue de 32 horas de edad, pero variaba entre 88 horas para los extremadamente prematuros y 14 horas para los muy prematuros, lo cual es bastante bueno. Y el tiempo de inicio varía significativamente entre las edades estacionales y entre las regiones también. De los 539 bebés extremadamente prematuros que tenían datos sobre ese tiempo transcurrido hasta el primer contacto, se decía que el 5% había iniciado los cuidados de piel con piel durante el primer día postnatal. Voy a hablar un poco más de esto en un segundo. Pero sigo aquí, en comparación con el 34% de los casi 1,000 bebés muy prematuros que tuvieron un 34% en el primer día postnatal. La duración de los cuidados piel con piel en la primera semana, para los bebés extremadamente prematuros, los observaron en el primer día postnatal durante los 3 primeros días y luego los 7 primeros días. Esto fue interesante porque te dije que el 5% había iniciado los cuidados en los extremadamente prematuros al primer día, pero para todos el total de horas para ese primer día fue cero, los 3 primeros días fueron cero y entonces esos son los promedios, obviamente aquí hay datos y los primeros 7 días fueron de 0,7 y el resto, la estancia en la UCI, de 3,7 horas. Para los muy prematuros de menos de 32 semanas, las duraciones correspondientes fueron de 0 horas el primer día, 1,7 los 3 primeros días y 2,4 horas al día la primera semana y 4,9 horas el resto de la estancia. Esto variaba según la región y cuando ellos miraban y analizaban los distintos factores, obviamente el tiempo de contacto piel con piel en los 3 primeros días era significativamente menor en lo que se disminuía, por ejemplo, la edad gestacional, cuando habían bebés por partos por cesárea, partos múltiples y cuando tenían catéter umbilical, lo cual tiene sentido. Y durante el resto de este día, la menor duración de contacto piel con piel se asoció estadísticamente con la edad gestacional y los nacimientos múltiples. Y te dije que iban a mirar los datos del 2019 para ver si hubo un impacto de la pandemia, pero en realidad esto no alcanzó nada significativo tampoco. Otros resultados interesantes, observaron algunas de estas intervenciones médicas y de los bebés extremadamente prematuros y muy prematuros con catéter umbilical, el 20% de ellos recibieron cuidados de piel con piel en el primer día postnatal, mientras que los que no tenían este catéter fue el 28%. Y eso corresponde a un odds ratio ajustado de 0,33. De los que fueron tubados, el 7% tuvo contacto piel con piel en el primer día y de los que recibieron ventilación no invasiva fue el 28%. Y esto corresponde a una odds ratio ajustada de 0,54. Una cosa que quería mencionar es que tiene unas tablas muy lindas que están hechas por edad gestacional. Y en esa primera semana están haciendo estos cuidados piel con piel, no en muchos, pero en algunos de 22 semanas, 23 semanas, en 4 que tenían 25 semanas y ya a las 31 semanas ya llegaba al 43%. Los autores reconocieron que pocos bebés extremadamente prematuros y muy prematuros realmente tuvieron la oportunidad de recibir estos cuidados con sus padres en el primer día postnatal y igual de todas formas creo que es más de lo que se hace aquí en Estados Unidos. Otro punto de discusión por parte de los autores era que querían identificar la mediana del tiempo hasta el contacto piel con piel comparado con los informes históricos, o sea, lo que se ha publicado anteriormente, y les decepcionó decir que no había como que cambiado mucho en esta última década. Pero en comparación con la mayoría de las unidades en las que la doctora Barbois ha trabajado, igual ella opina que es un trabajo impresionante.
Yo creo que es importante publicar este gráfico que pone en el artículo, en el que se observa el tiempo hasta el primer contacto de piel con piel según la edad gestacional en semanas. Es un gráfico muy bonito. Estaba mirando esta tabla que mencionaste también y creo que básicamente te da la edad gestacional y las semanas desde las 22 semanas hasta las 31 semanas y te da en la segunda columna cualquier cuidado de piel con piel en el primer día postnatal. Es curioso porque para mí tu primera tendencia es mirar a las de 22 semanas.
Uh-huh. Por supuesto.
¿Cuántos consigues hacer piel con piel? Y no es un número impresionante. En esta tabla, los de 22 semanas fueron 1 de cada 39, lo que supone solo un 2,6%.
Pero hicieron una de 22 semanas.
Bueno, pero esa es la cuestión. Que no sabemos el contexto ni cómo eran los cuidados paliativos. Lo que estoy tratando de decir es que no mires a esos, ve a las 29, 28 semanas, los de 30 semanas y a los que preventivamente no dejamos que los padres hagan piel con piel en el primer día, porque técnicamente todavía están en el paquete de protección neural o con esto o con lo otro. Y luego miras a los bebés de 28 semanas, 29 semanas, 30 semanas, son cientos de niños a los que dejan hacer piel con piel en el primer día postnatal.
Casi el 50%.
Creo que aquí es donde me llevo un gran premio, que es a las 22 semanas. Es una base de caso por caso, dependiendo de la expectativa de los padres. Pero a las de 30 semanas, 105 de cada 255 bebés son atendidos en contacto directo con la piel el primer día. Eso para mí es una lección. Y entonces pensé, vale, son tan buenos con el piel con piel, su rasgo intravenoso va a ser horrible.
Y no lo son.
Sí, es increíble. Usted mira en una tabla, los suplementos 2 y el IV grado 3 a 4 son menos del 10%. Básicamente, para todo el cohorte, es 7%. Realmente no es un caso de, oh, están sacrificando uno para el otro. Creo que la sincronía entre la madre y el bebé definitivamente ayudaría a prevenir la hemorragia intraventricular más que nada. Son estos datos los que tenemos que presentar en nuestras reuniones de mejora de calidad, porque esto es muy bueno, es fascinante y se puede usar.
¿Qué más tienes para nosotros?
Ok, tengo otro más. Después tengo varios papeles que vamos a mencionar rápidamente entre todos. El siguiente artículo que tengo está en la acta pediátrica y es un artículo que te hace entusiasmar. El título es El suministro de sodio de los productos sanguíneos administrados se asoció con la hemorragia intraventricular severa en los bebés extremadamente prematuros. El primer autor es Cornelius Spath de Umea, en Suecia. Como dije, acta pediátrica. ¿Cuál es el razonamiento aquí? Dicen que los desequilibrios de sodio, como la hipernatremia y la gran fluctuación del sodio sérico o plasmático, se han sugerido como factores de riesgo de hemorragia intraventricular. Anteriormente, este grupo ha demostrado que el 21% de los bebés del estudio de bebés extremadamente prematuros de Suecia, el estudio EXPRESS, tenía una concentración de sodio en plasma superior a 150 milimoles por litro durante el primer día postnatal débil, apareciendo con mayor frecuencia en los días postnatales 2 y 4. El suministro de sodio, y no el volumen de fluidos, fue el principal determinante de la concentración de sodio en plasma y del riesgo de hipernatremia en este cohorte. El objetivo del estudio es investigar las asociaciones entre la hemorragia intraventricular grave y los desequilibrios de sodio, así como el suministro de sodio y el volumen de fluidos en los bebés extremadamente prematuros. Su hipótesis es que un mayor suministro de sodio postnatal temprano contribuye a los desequilibrios de sodio y por lo tanto contribuye a la patogénesis de la hemorragia intraventricular. Esto es algo que para mí es fascinante. Porque si estás manejando bebés pequeños, si estás teniendo microprimas en tu unidad, su sodio fluctúa enormemente. Si le restringes el líquido, ¿dónde le das más líquidos? ¿Cuánto sodio le das? Es un tema de lo que se discute cada hora, ¿no?
Sí, por supuesto.
Que entre esos fluidos a la izquierda y a la derecha, este fue un estudio muy convincente para mí. El diseño del estudio es que utilizaron datos del estudio de bebés extremadamente prematuros en Suecia, el estudio EXPRESS, que consiste en bebés nacidos de 22 a 26 semanas de gestación durante el 2004 y el 2017. Realizaron un estudio de control de casos aninadados. Por cada lactante con hemorragia intraventricular grave, que se definió como de grado 3 o superior, se seleccionó un lactante de control sin hemorragia intraventricular con la fecha de nacimiento más cercana al lactante del caso, y emparejado por sexo hospitalario, edad estacional y el peso al nacer. Ahí están controlando por bastantes variables, que me pareció muy bueno. Se trata de una N de 70 bebés. Incluyeron a todos los bebés extremadamente prematuros nacidos en vida con una edad estacional de 22 semanas a 26 semanas. 26 más 6 entre 2004 y 2017. En Suecia incluyeron a todos los bebés que sobrevivieron en las primeras 24 horas. Excluyeron a los bebés con anomalías congénitas o cromosómicas importantes, a los bebés a los que les faltaba la ecografía craneal y a los bebés que les faltaba una concentración de sodio en plasma en los días postnatales 2 y 3. ¿Cómo hicieron estudio en la práctica? Se recuperaron retrospectivamente de los registros hospitalarios los datos sobre el suministro de sodio y el volumen de los fluidos en el día del nacimiento, el día 1 y el día 2. La primera concentración de sodio en plasma o en suero obtenida en cada día, así como el primer nivel de hemoglobina obtenido en cada día entre el día de nacimiento y el día 3. El suministro total de sodio y líquido incluido en los fluidos parentales y enterales, las soluciones de carne y los productos sanguíneos transfundidos, así como el contenido de estos productos, incluida la transfusión, se calculó a partir de la información de los fabricantes y de los valores publicados. Las razones por las que menciono esto, obviamente, es que esto no fue un estudio prospectivo en que se fueron cada caso y calcularon todo prospectivamente. Tuvieron que hacer algunas cosas retrospectivas, tuvieron que modificar algunas cosas. Evidentemente, esto tiene algunas trampas, de las que quiero asegurarme de que somos conscientes antes de entrar en los resultados. De los 533 recién nacidos extremadamente prematuros, 72, es decir, el 13,5%, desarrollaron una hemorragia intraventricular grave en comparación con los controles. Los bebés con hemorragia intraventricular grave tenían una puntuación más alta en la cuna y era más probable que recibieran ventilación mecánica sostenida. No es realmente sorprendente. Otros posibles factores de confusión y de coincidencia fueron similares entre los dos cohortes. El riesgo de desarrollar una hemorragia intravenosa grave aumentó significativamente con un mayor suministro total de sodio y con un mayor volumen total de líquido administrado al bebé hasta el segundo día postnatal. Eso, para mí, es un resultado enorme. Tenemos cuidado con el suministro de sodio, obviamente, y eso es algo en lo que podemos trabajar. Pero cada vez hay más datos, sobre todo procedentes de grupos que estudian la hemodinámica, y en los que el volumen total de fluidos se eleva mucho más en los primeros días de vida. Yo también lo estoy haciendo, por eso es que el resultado es un poco preocupante. Ahora, este es el que es una locura. Cuando excluyeron la cantidad de sodio que el bebé recibió de los productos sanguíneos transfundidos del cálculo del suministro de sodio y del volumen de fluidos, respectivamente, los resultados no siguieron siendo significativos. Pudieron identificar que si eliminaban los productos sanguíneos transfundidos de los cálculos, esos resultados perdían importancia. Los bebés con hemorragia intraventricular grave recibieron el 45% de su ingesta total de sodio a través de transfusiones de sangre. Las transfusiones de eritrocitos y plasma representaban la gran mayoría de la exposición al sodio. Publicamos el gráfico para que lo puedan ver. Es bastante impresionante el aporte de sodio de los productos sanguíneos. Uno de los 7 hospitales universitarios incluidos en el estudio tenía unas directrices de transfusión más estrictas, lo que dio lugar a que los lactantes recibieran menos volumen medio de transfusión diaria entre el nacimiento y el segundo día. La diferencia de mililitro por día fue de 2,2 frente a 10,1. Eso es mucha transfusión en los primeros días. En el hospital, con las directrices más estrictas, el 8% de los lactantes desarrollaron una hemorragia intraventricular grave, frente al 15% en el resto del cohorte express. La incidencia de la hiperemia y la magnitud de la fluctuación o las concentraciones máximas de sodio no difirieron significativamente entre los dos casos y el control. La concentración plasmática de sodio elevada o las grandes fluctuaciones de sodio no se asociaron con la hemorragia intraventricular grave, lo que también es algo que a veces se dice cuando vemos estos cambios. Tenemos que saber esto para las juntas pediátricas. Bielonisis pontina cerebral, cuando se estropea.
Bueno, la doctora Daphne también menciona que esto es una de las cosas que más le preocupa y más le teme, entonces me parece que es algo importante mencionar.
Sí, es importante porque realmente no hay muchos datos. Es interesante ver que las grandes fluctuaciones aquí no son responsables de la hemorragia intraventricular grave. Hemos tenido esta discusión porque es como que no tienen mucho...
Sí, hay datos anteriores que creo que argumentan que hay preocupación por la fluctuación.
Lo sé, la discusión teórica es que no tienen mielina. Son tan pequeños, ¿cuál es el problema? Pero no hay muchos datos al respecto. En conclusión, los resultados sugieren que hay una relación entre la transfusión rica en sodio de productos sanguíneos y la hemorragia intraventricular grave, y los bebés extremadamente prematuros. No está claro si se trata de un efecto de la carga de sodio, de la carga del volumen o de algún otro factor relacionado con la transfusión. Para mí, esto refuerza mi idea de que deberíamos intentar poner EPO en los niños lo antes posible para tratar de reducir la cantidad de transfusiones de sangre. Supongo que esto no es algo que creo que para nosotros tendemos a tener en cuenta, el volumen de líquido que estamos dando con la transfusión. ¿Qué estás dando? ¿10 a 15 cantidad por kilo al día? Intentamos tener en cuenta el volumen total de líquidos del día para no sobrecargar a los bebés, pero nunca nos fijamos en la cantidad de sodio que eso representa. Es interesante, especialmente en el día 2, donde la nutrición parental total, NPT, puede empezar a tener un poco de sodio, donde se puede infundir algo de sodio en algún lugar, ya sea un puerto de acetato, de sodio o algo así. Es un estudio fascinante.
Sí, a mí también me pareció igual. Me gustaría mencionar que la doctora Daphne dice que donde hizo su entrenamiento médico, el tema sobre la carga de sodio era un gran punto de debate y discusión. Sin embargo, no incluían la carga de sodio de las transfusiones y menciona que este punto lo hace único.
Claro que sí, por eso es interesante, porque no hacemos transfusiones. Es decir, no creo que transfundamos a tantos niños en el día 1, incluso en el día 2.
Bueno, y esto plantea la pregunta, si necesitas transfundir mucho en esos primeros días, ¿hay una hemorragia?
Claro, es como si dijeras, ¿es el huevo o la gallina?
Sí, genial.
Bueno, en este sentido vamos a pasar al próximo documento. Hemos dado suficiente de que existimos.
Sí, bueno, entonces el próximo estudio es llamado Trombocitopenia y producción insuficiente de trombopoyetina en humanos bebés de pequeña edad gestacional. Primer autor, Satoru Takeshita de Japón. Este es un estudio que básicamente mira a los bebés de edad gestacional pequeña en comparación con los bebés no pequeños para edad gestacional y está mirando el recuento de plaquetas, la trombocitopenia y quiere saber, ¿hay alguna relación entre las plaquetas inmaduras y la trombopoyetina en estos bebés? Las plaquetas inmaduras son básicamente un marcador útil de la actividad trombótica. Son básicamente grandes plaquetas liberadas en la circulación por la médula ósea. Son análogas a los reticulocitos de los glóbulos rojos. La trombopoyetina es como la eritropoyetina. Es una hormona glicoproteica producida por el riñón que básicamente regula la producción de las plaquetas. Bueno, se trata de un estudio prospectivo de 202 lactantes con una edad gestacional inferior a las 37 semanas. 30 de ellos eran pequeños para edad gestacional y 172 no eran pequeños para la edad gestacional. En 17 de los 30 bebés que eran pequeños se observó trombocitopenia y en 40 de los 172 bebés que no eran pequeños también se observó trombocitopenia. Observaron el nivel más bajo posible de hemoglobina y plaquetas en los primeros 72 años. ¿Cómo hicieron eso exactamente? No estoy muy segura porque no describieron realmente la frecuencia con la que tomaban la sangre. Pero los resultados fueron interesantes. El recuento de plaquetas fue significativamente menor en los bebés pequeños de edad gestacional y en los no pequeños de edad gestacional en el momento de menor recuento de plaquetas dentro de las 72 horas posteriores al nacimiento. En los niños que eran pequeños era de 150 y en los que no eran pequeños eran de 233.000, pero no después de 7 días de edad. Esto fue realmente transitorio. Cuando se observó el recuento de plaquetas y el factor de plaquetas inmaduras se correlacionaron negativamente en los lactantes no pequeños de edad gestacional, pero no en los pequeños de edad gestacional. Bueno, voy a explicar esto. Esto fue lo mismo para la trombopoyetina. Cuando su recuento de plaquetas es menor, se espera que su fracción de plaquetas inmaduras sea mayor, lo que muestra en el gráfico. Es básicamente una pendiente descendente, porque si tus plaquetas están bajas, deberías estar produciendo más plaquetas. Deberías estar activamente tratando de reemplazar lo que no tienes. Lo mismo pasa con la trombopoyetina. Pero cuando los compararon con los niños pequeños de edad gestacional, en las gráficas se observan sus curvas y es como plana, lo que significa que no importa en cuánto estén las plaquetas, porque es como si no hubiera ninguna respuesta a una disminución del recuento de plaquetas.
Tienen como una sensibilidad disminuida, ¿no?
Sí, lo que están diciendo es que el factor inmaduro plaquetario aumentó con la trombocitopenia para promover la producción plaquetaria en los bebés no pequeños para edad gestacional debido al aumento de la trombopoyetina, pero esto no pasó en los bebés que sí eran pequeños para su edad gestacional. Este estudio encontró una asociación entre la producción insuficiente de trombopoyetina y la trombocitopenia en los bebés que eran pequeños de edad gestacional. Y además, este estudio es importante para comprender la ideología de la trombocitopenia en los bebés pequeños de edad gestacional. Pensé que era muy interesante porque sabemos que estos niños son trombocitopénicos, solo que nunca sabíamos realmente el por qué.
Es tan claro porque es lo contrario con la EPO. Los bebés pequeños de edad gestacional tienen más EPO y pueden incluso tener policitemia.
Sí, y si te fijas en las figuras 3C y D, aunque no son las mejores figuras para mirar, son las que cuentan lo que están pasando. Sigamos otro artículo que te va a gustar. Se llama Cambios longitudinales en la función pulmonar en jóvenes nacidos prematuramente que reciben oscilación de alta frecuencia o ventilación convencional desde el nacimiento. La primera autora es Alessandra Visquera, es de Londres, Reino Unido.
Me gusta especialmente que los llamen jóvenes.
Este estudio es una locura. Básicamente, tenían este estudio llamado de alta frecuencia, el estudio de oscilación del Reino Unido, donde habían aleatorizado a estos niños a la oscilación de alta frecuencia a nacer o a la ventilación convencional. Ahora están evaluando la función pulmonar de estos niños a los 14 y 19 años de edad. Su pregunta es, ¿hay alguna diferencia entre la ventilación de alta frecuencia y la ventilación convencional para las pruebas de función pulmonar en la edad adulta? No es que vaya a suponer una diferencia en el día a día, pero esto fue interesante, porque primero los bebés que estamos viendo, a pesar del hecho de que tienen ahora 20 años de edad, al nacer eran pequeños. La edad gestacional media era de 27 semanas y luego el peso al nacer era como 900 o 800 gramos. Eran bebés muy pequeños. Déjenme darles algunos resultados. No encontraron ninguna diferencia en la función larga, así que hubo cambios significativos en las puntuaciones Z medias de FEF75, FEF50, FEF25, FEV1 y DLCO dentro del cohorte de ventilación convencional y de alta frecuencia, pero no hubo diferencias significativas en los cambios entre los dos grupos. Aunque no hubo ninguna diferencia, una información interesante fue la pendiente de la trayectoria media para el FEV1 sobre FVC Z-score. Si recuerdan, el FEV1 sobre la FVC es un marcador en el que si la proporción es normal, pero ambos factores son bajos, es un patrón restrictivo de la enfermedad pulmonar, o si el FEV1 está reducido, es un patrón obstructivo de la enfermedad pulmonar. Lo que encontraron fue que las puntuaciones Z del FEV1 sobre la FVC diferían significativamente según el modo de ventilación. Las puntuaciones Z eran mucho peores a los 11 años en el grupo de ventilación convencional, negativo 2,43 frente al negativo 1,73 a los 11 años en el grupo de alta frecuencia. Sin embargo, cuando observaron a los mismos niños a los 19 años, se habían puesto al día. La proporción media aumentó en 0,08 puntos Z por año para el grupo de ventilación convencional en comparación con una disminución del negativo 0,01 puntuación Z por año en el grupo de alta frecuencia. A pesar de los cambios en las pendientes, las puntuaciones Z medias en ambos grupos seguían siendo bajas, con valores predichos inferiores al negativo 0,7 puntuaciones Z a los 19 años de edad. Hubo algunas diferencias antes de los 19 años de edad. Otra cosa interesante son los factores asociados al deterioro de las funciones pulmonares, aquellos cuyas puntuaciones de función pulmonar disminuyeron a partir de los 11, 14, 16 y 19 años de edad, tendían a ser varones nacidos de madres de etnia blanca, a tener una edad gestacional media más baja, un peso medio al nacer más bajo, a recibir corticoides postnatales y a ser dependientes del oxígeno a las 36 semanas. Edad postmenstrual. La ventilación motora no se asoció con el deterioro y función pulmonar, con la excepción del FEV1 sobre la CVF, favoreció a los ventilados convencionalmente. Esto fue muy interesante.
Es especialmente interesante porque en 2 décadas hemos avanzado mucho en lo que hacemos, como por ejemplo con los ventiladores convencionales. Así que, no sé, interesante. Gracias. Voy a seguir con este artículo publicado en Pediatrics que se llama Gel de dextrosa para neonatos en riesgo con hipoglucemia asintomática, un ensayo clínico aleatorio. El primer autor es Kirti Gupta y esto es un artículo de la India. Sabemos que si se da de la gel de glucosa, se reducen los ingresos en la UCI. Pero lo que querían analizar aquí era qué pasaría si nos fijáramos en 3 cohortes específicos. El primero, 1, pequeños para la edad gestacional o retraso de crecimiento intrauterino. 2, bebés de madres diabéticas y bebés grandes para la edad gestacional. Y 3, bebés prematuros tardíos. Observaron estos 3 grupos y observaron a los bebés que, recibieron gel adicional seguidos por lactancia materna, o B, fue un grupo de control que solo recibió la lactancia materna. Tenían 630 bebés y el 46% desarrolló hipoglucemia asintomática, el 50% en el grupo del gel de dextrosa y el 49,6% en el del control. Tenían bastantes bebés en este estudio, tenían 97, 98 y 96 bebés en sus respectivas categorías. La falla del tratamiento con el grupo del gel de dextrosa fue del 11% frente al 40% del grupo del control. Tenía un risk ratio de 0,28. Para las personas que están haciendo esto conmigo, la proporción de riesgo, o sea, el risk ratio, es una medida del riesgo de que un determinado evento ocurra en un grupo comparado con el mismo evento que ocurre en otro grupo. Si es 1, entonces no hay ningún riesgo. Si es superior a 1, hay un mayor riesgo de resultado, y si es inferior a 1, se trata de un riesgo reducido. En este caso, 0,28, riesgo reducido. La falla del tratamiento fue significativamente menor en el grupo de la dextrosa en las 3 categorías, con un risk ratio de 0,29, 0,31 y 0,24 respectivamente, y la dextrosa reduce la necesidad de líquidos intravenosos, y en los neonatos de riesgo con hipoglucemia sintomática en las primeras 48 horas de vida. Así que no solo es bueno el gel de dextrosa, sino que funciona incluso en estas poblaciones de alto riesgo.
En verdad este resultado me parece genial, porque a veces uno dice, bueno, vamos a probar el gel, pero probablemente no va a funcionar, y a veces funciona, como ha demostrado este estudio. Bueno, yo voy a seguir con el próximo artículo. El siguiente en la bolsa de sorpresas está publicado en el Acta Pediátrica, se llama Puntaje de Apgar en 5 minutos y resultados escolares en la niñez. Este artículo es una locura. Básicamente se trata de examinar la asociación entre las puntuaciones de Apgar a los 5 minutos y el desarrollo de la infancia y los resultados educativos. Ellos miraron a los bebés que nacieron a las 37 semanas o más. Básicamente usaron esta cosa llamada el plan de siesta, que está en Australia. Es básicamente una evaluación escolar que los niños pasan en los grados 3, 5, 7 y 9. Fue una evaluación escolar que utilizaron. Lo que hicieron fue mirar las puntuaciones de Apgar de estos niños. El problema es que dan Apgar de 10 a los niños. Así que el 21% de los niños tenían un Apgar de 10 a los 5 minutos. Traté de dar un Apgar de 10 como reciente y obtuve, sí, eso. Usan es como una referencia. Es importante que mencione esto porque verás cómo los datos empiezan a ser un poco sospechosos. No son sospechosos, sino que los datos y los resultados empiezan a no tener mucho sentido. Porque tienes que entender que estás utilizando Apgar de 10 a los 5 minutos como tu estándar de oro. Y entonces eso fue 21% del cohorte. Realmente no miraron nada clínico relacionado con la USIN, ¿verdad? Es decir, solo miraron si los niños fueron admitidos en la USIN o no.
Sí, sabemos que los Apgar son todavía muy subjetivos. Está en soporte respiratorio, no estás con soporte respiratorio. Es decir, es como un campo de minas.
Sí. Dicen que hubo una relación inversa entre las puntuaciones de Apgar a los 5 minutos y la proporción de bebés con malos resultados de desarrollo y educación, con los resultados menos favorables entre los bebés con una puntuación de Apgar de 0 a 3. ¿Hasta ahora estoy bien?
Sí, de acuerdo.
Ok. En comparación con una puntuación de Apgar de 10, que era el control. Pero se observan resultados cada vez más favorables con puntuaciones de Apgar más cercanas a 10. Ahora, la razón por la que es una locura es porque si miras al resto de los resultados, escribe, las puntuaciones de Apgar de 7, 8 y 9 se asociaron con peores resultados de desarrollo. En primer lugar, cuando uno lee esto te quedas como, hey, es decir que tener un 9 ahora es malo a los 5 minutos. Mientras que las puntuaciones de Apgar de 7 y 8 se asociaron con peores resultados educativos en los grados 3, 5 y 7, con la progresión a través de los grados 3, 5 y 7, la magnitud de la diferencia en los resultados educativos disminuyó, así que hubo cierta recuperación. Pero están comparando con Apgar de 10, el control más alto. Ese artículo, la razón por la que lo menciono es porque uno mira el título como yo y es como, oh, esto es interesante. Lees los resultados y dices, espera, Apgar de 7 es malo. Y no lo es, ¿verdad? Se olvidan como si perdieras que el 10 es el estándar. Eres como, espera, Apgar no es malo y no sabía esto. Y luego hubo otros dos papeles interesantes que van a mencionar rápidamente mis colegas.
Sí, bueno, entonces sigamos con el que sigue. El primero se llama Detección e impacto de la enfermedad genética en una unidad de cuidados intensivos de nivel 4. Leanne Hagen es la primera autora de Cincinnati. Fue muy interesante. Observaron su unidad antes y después de implementar el uso de pruebas genéticas más disponibles. Lo que descubrieron fue que los diagnósticos genéticos individuales tenían una media más alta de gastos en la UCI, 723.000 frente a 417.000, que son cifras simplemente demenciales, pero dijeron que en realidad no aumentaba la necesidad de servicios de genética, sino que tenían una mejor comprensión de las patologías que afectaban a los bebés. La conclusión fue que el aumento de la utilización de las pruebas genéticas amplias mejoró la detección de la enfermedad genética, pero contribuyó mínimamente al coste de la atención, mientras que reforzó la comprensión de la condición del paciente y el pronóstico. Es un artículo muy interesante, deberían leerlo.
Este artículo que tengo se llama Comprender la contribución relativa de la prematuridad y las anomalías congénitas a la mortalidad neonatal. Está en el Journal of Perinatology. Sí, analizaron los estados de California, Missouri, Pensilvania y Carolina del Sur, desde el 2009 al 2011. Analizaron la contribución del parto prematuro y las anomalías congénitas a la mortalidad neonatal. Lo que hicieron es que miraron a los bebés por edad gestacional y luego clasificaron ciertas anomalías. Si podían ser letales, si no eran letales o si no había ninguna anomalía. Observaron en qué medida contribuyen a la mortalidad neonatal. La conclusión del documento fue que las anomalías congénitas son responsables de alrededor del 40% de la muerte neonatal, mientras que los prematuros sin anomalías son responsables de más del 50%. Creo que es interesante vigilar la proporción de la mortalidad neonatal y cuál está asociada a las anomalías congénitas, cuál no, cuál se debe puramente a la prematuridad. Esto fue un estudio retrospectivo, fue un estudio de base de datos. Tuvieron que mirar los certificados de defunción. En total dijeron que el 59% de las muertes tenían un código ICD-9 para una anomalía. Solo el 43% tenía una anomalía potencialmente mortal. Solo el 34% tenía una anomalía en el que el certificado de defunción, lo que significa que en el certificado de defunción realmente mencionaban. Estoy diciendo como este niño tenía agnesia diafragmática.
¿Eso es todo?
Sí, los bebés prematuros representan el 80% de las muertes. Aquellos bebés prematuros en un diagnóstico de anomalía potencialmente fatal representaron el 53% de todas las muertes neonatales, lo cual me parece interesante porque, de nuevo, no creo que signifique que no tuviera una anomalía. Si piensas en el documento del que acabamos de hablar, tal vez, si hicieron pruebas genéticas, podían haber encontrado algo. Tal vez no es que solo son bebés prematuros. Así que estos papeles a veces encajan muy bien, pero eso fue todo. Eso es lo que tengo por hoy.
Nos falta hablar de la declaración política.
Sí, gracias por acordarme. Esta declaración, el doctor Kursha habló un poquito de esto y dice que en pediatría, en el journal, el Comité sobre el Feto y el Recién Nacido publicó esta declaración titulada Los corticosteroides postnatales para prevenir o tratar la enfermedad pulmonar crónica después del nacimiento prematuro. Bueno, es una declaración política que repasa los diferentes esteroides, dexametasona, hidrocortisona, etcétera, para el tratamiento de la enfermedad pulmonar crónica, para la prevención y dosis bajas frente a dosis altas. Es una revisión básicamente y el primer autor aquí es James Cummings y también Arun Pramanik. Es una revisión realmente grande. También es bueno mirar los resultados en la edad escolar y tienen recomendaciones. Obviamente, si quieres, podemos pasar muy rápidamente las recomendaciones del comité, que es que en número uno no se puede recomendar el uso rutinario de corticosteroides postnatales. Obviamente tiene que haber una evaluación de riesgo y la decisión de usar esteroides para prevenir o tratar la enfermedad pulmonar crónica o la displasia broncopulmonar debe ser individualizada y hecha junto con los padres y la discusión debe ser documentada en la historia clínica del paciente. El tercer punto aquí es que si se toma esa decisión de administrar esteroides, una dosis baja proporcionada por un corto, se recomienda una duración predefinida. Así que si el infante lactante no muestra una respuesta clínica a los corticosteroides en esas 72 horas siguientes al inicio, entonces no se recomienda continuar el tratamiento. Este es un tema del que no todo el mundo así habla todo el tiempo, que es si los empiezas y no ves una respuesta y no son los que responden a los esteroides, entonces, no sé, los deberías quitar. Y la declaración de la política es que sí se deben de quitar, de detener. No se recomiendan dosis elevadas de corticosteroides para prevenir o tratar la enfermedad pulmonar crónica en los bebés prematuros. Y por último, la indometacina no debe usarse simultáneamente con los corticosteroides. Y esto fue descubierto por nuestra amiga, la doctora Christy Waterberg, que vino al podcast en un episodio previo. Y bueno, también sugiero que vayan a ver este episodio en el canal de The Incubator, si no lo han escuchado aún. ¿Me he olvidado de algo, Ale?
No, creo que ya estamos al día. Entonces, gracias a ustedes por escuchar el episodio de esta semana de La Incubadora. Si te ha gustado este episodio, déjanos una reseña en Apple Podcast o en el sitio web de Apple Podcast. Puedes encontrar otros episodios del programa en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o la aplicación de podcast que prefieras.
Estamos muy contentas de poder hacer este tercer episodio para ustedes.
Muchas gracias por seguir apoyándonos y escuchándonos todos nuestros episodios. Es un placer.
Bueno, hasta luego.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NikkiPodcast, o por correo electrónico nikkipodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.